Hola Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia, nuevamente les digo, y el día de hoy vamos a hablar de fantasía, vamos a hablar de magia, y para esto les voy a traer a un super nerd que ya conocen ustedes muy bien. ¿Qué onda?
¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarnos. Siempre me la piden en todos lados, aunque sea así presencial. Di, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo están, por favor?
Entonces es parte de tu marca.
Así es.
¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer?
No, pues gracias por la invitación, porque siempre es una buena oportunidad para venir a geekear y a ñoñar. Y algo que me gusta mucho, que es la magia, los sistemas de magia, la magia en general en la fantasía. Una disculpa ahí si hablo de más de Dungeons and Dragons, pero bueno, vamos a darle.
tú date. Aquí es una libre, aquí es... No se le juzga a nadie por ser nerd o por ser geek, whatever.
Perfecto.
Pero bueno, antes de empezar, los invito a que que se suscriban, a que activen la campanita y todo esto. Y si les gusta mi contenido, me pueden apoyar a través de Patreon, que aquí lo tienen el link y también lo pueden encontrar en la descripción del video. Y también están disponibles si ustedes no son para estos compromisos a largo plazo de Patreon, también me pueden apoyar a través del super chat, de los super stickers. Así que muy agradecido todo el apoyo que ustedes me puedan brindar. Y pues bueno, Arnoldo, antes de empezar, ¿qué has hecho últimamente en tu canal y todo? ¿En tus canales?
Fíjate que me agarras en una etapa en la que ya me cansé un poquito, entonces estoy en un hiatus, así.
Ah, sí, entiendo.
Entonces, sí. Ay,
yo también
al rato.
Hago eso de vez en cuando. Sí, cuando me empiezo a sentir abrumada es cuando pido vacaciones.
Sí, no, ya hacía falta, aparte.
Sí, pues bueno, ok. Sistemas de magia. A lo largo de, toda la fantasía, todas las historias de fantasía que hemos consumido a lo largo del tiempo, pues hay diferentes tipos de magia que se presentan y diferentes tipos de personas mágicas, de objetos mágicos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Y nos vamos a estar basando como ejemplo en... pues lo que es lo más, las historias más populares, ¿no? Dungeons and Dragons, o juegos, Dungeons and Dragons, está Witcher, está La Rueda del Tiempo, por supuesto que El Señor de los Anillos y Harry Potter y todo esto. Entonces, todas estas historias mágicas, pues obviamente tienen cada una el tipo de magia o las características que... especiales que lo hacen único en su historia, en su propia historia. Entonces, de eso venimos a hablar el día de hoy. Y pues bueno,
exacto.
Nos dimos a la tarea de ñoñear e investigar un poquito, ¿verdad? Y llegamos al acuerdo, digamos, de que hay cinco tipos. Bueno, hay muchos tipos, ¿verdad? Pero para nosotros, ahorita vamos a hablar de cinco tipos de magia.
Esta fue como que la lista que se nos ocurrió. No es que sea esa, pero esta fue la lista que se nos ocurrió.
No tomen nuestra palabra como algo, como ley, ¿no? Pero sí, bueno, hay algo de cierto en estas clasificaciones. Y pues bueno, tenemos lo que es dioses y seres supernaturales. Tenemos palabras y rituales. Tenemos el tipo de magia de naturaleza, tenemos multiuniversos, alquimia y como un extra, objetos mágicos que pueden entrar en cualquiera
muchos
de estas.
Lados, sí.
Cualquiera de estas categorías. Entonces, pues bueno, vámonos recio con la ñoñada del día de hoy. Y vamos a empezar con el primer tipo, que son los dioses y seres supernaturales.
Dioses y seres supernaturales. Hay un libro, yo creo que es el primero en el que aprendimos este tipo de magia, ¿no? De un señor que es como que el avatar del dios en la tierra y de un vato que puede caminar en el agua y multiplicar los panes y los peces y así.
Entonces, me suena.
Algo así, ¿verdad? Sí. Como que ese tipo de magia es algo que traemos ya muy, muy arraigado en la cultura popular. Entonces de ahí se desprenden un montón de mitos. Yo creo que es como que lo más fácil de entender, pues un ser supremo te dota de ahí de unos poderes. Y pues ya, bueno, a veces te dice cómo los uses, a veces no, a veces te cobra, a veces no. Y pues sí, se desprenden algunas historias. ¿Tienes algunos ejemplos de este tipo de
Claro
historias?
que sí. El Señor de los Anillos está plagado de este tipo de seres,
Exacto.
tanto dioses como seres supernaturales tal cual. El gran ejemplo del dios del universo del Señor de los Anillos, pues es Ilúvatar, que es el dios creador de todo, de toda ella, todo este universo mágico que en donde se encuentra la Tierra Media. Y pues tenemos a los Valar, que vendrían siendo un equivalente, si lo traducimos al catolicismo y el cristianismo, vendrían siendo los ángeles o... Sí, vendrían siendo los
Los
ángeles.
Ángeles
Este...
o los santitos así con sus estampitas, todo el rollo.
Más bien, bueno, sí,
Hay unos
algo
que sí,
así.
otros que no.
Algo así, sí, yo lo compararía con ángeles, porque sí son seres,
Sí,
como etéreos, místicos, así, que cada uno
que se
tiene su poder.
desprenden.
Y cada uno tiene un poder en cierta cosa. Está el Valar, que es el artesano, que es de hecho el creador de los
De los
enanos,
Dwarfs,
perdón. De los enanos. Tenemos a la Valar, que es la de la naturaleza, que es Yavanna, la de la luz, la de esto, el de aquel otro, el de aquello, y pues el de las artes oscuras, que era Morgoth, y después Sauron, ¿no? Pero no nada más está eso, están también los Maiar, que es como que el siguiente peldañito entre
Sí.
el. Están como intermedios, digamos, o son seres que, digamos, fueron creados como con el propósito de apoyar a los Valar. Son como sus sirvientes o sus. ¿Cómo te diré? Aquí entra Gandalf, por ejemplo, que Gandalf es un Maiar, pero dentro de los Maiars, pues hay varios tipos, ¿no? Están los magos, están estos, o sea, entonces,
De
pero.
hecho, muy, muy poca gente sabe que el monstruo este al que se enfrenta Gandalf es también un Maiar, pero es un Maiar que lo creó Morgoth. Entonces, lean el Silmarillion, amigos. Mucha gente no sabe que Tolkien tiene una cosmovisión muy bonita detrás de esto. Mucha gente se queda con la historia, o más bien con las películas del Señor de los Anillos. Y realmente esto es ya como que la colita de lo que Tolkien inventó. Pero realmente lo bonito está en el Silmarillion. La neta es que no tiene desperdicio esa historia. Ahí te enteras de cómo surgió el mundo, te cuentan las historias precisamente de los Valar y de los Maiar. Hay que recordar que Tolkien se basó mucho en la mitología nórdica, por eso es la Tierra Media. Tomó mucho de
De la
estas
Biblia también.
mitologías también, sí, porque pues era así, pues de la Biblia, de la mitología nórdica, y pues básicamente Tolkien fue el que le dio forma a la fantasía moderna, como lo conocemos ahorita. De hecho, antes de Tolkien, los elfos eran unos señores ahí con calcetines largos y unos gorritos puntiagudos, antes de que Tolkien dijera que eran los seres más bonitos y perfectos del universo. Entonces, la neta, sí, el Silmarillion no tiene desperdicio. Léanlo.
Exactamente. Y bueno, de entrada sí hay que lanzar la advertencia de que no es un libro fácil de leer. No
Ah, sí.
esperen, no esperen leer una aventura, una epopeya, una aventura de A a B, la historia de un héroe que hace esto. No, eso no pasa. Si lo van a leer, prográmense a que van a leer la Biblia, haz de cuenta, porque te relata, o sea, el génesis de este
De
universo
Tolkien.
es muy parecido al génesis. Cristiano, ¿no? Judío cristiano. Entonces, bueno, se debe tomar como tipo mitológico, como que estás leyendo relatos mitológicos, ¿no? Entonces,
Sí.
hay muchos nombres, hay muchos lugares.
Y hay
Entonces,
saltos de miles de años así también.
sí,
Eso,
sí.
espérenselo mucho.
Entonces, pues bueno, están estos. Están los Maiar, están los Valar, está Ilúvatar, ¿no? Pero también están los elfos. Los elfos también tienen propiedades mágicas y una de ellas, bueno, la más obvia, pues es su belleza, ¿no? Su extraordinaria perfección, luz, lo que sea, whatever. Pero también tienen poderes mágicos, algunos de ellos. El ejemplo más evidente, pues, es Galadriel.
Sí.
Iba a mencionar a Melian, pero ella también es una Maiar. Entonces, y precisamente sí. Lúthien, que es la hija de ella, pues hereda todas estas características hermosísimas, ¿verdad? Que por eso era la elfa, digamos, más hermosa de toda la Tierra Media, porque era una hija de una Maiar, ¿no? Entonces hay mucho donde rascarle en dentro del, nada más del Silmarillion y del universo de Tolkien, está plagado de este tipo de seres y pues hay mucho que decir acerca de eso.
Una cosa que aquí Tolkien deja muy abierto es cómo funciona la magia en su universo. A veces funciona de una manera, uh-huh, a veces de otra. Entonces es lo que vendría siendo así como la soft fantasy o un como estilo de magia que es así muy holgada en cómo funciona. Porque sí. No tiene muchas reglas, tampoco, uh-huh, abusa de la magia para resolver los problemas, entonces eso, uh-huh, eso está chido. Pero hay otros personajes que son como avatares de los dioses, y ahora sí voy a hablar así de Dungeons and Dragons. Puedes escoger tu clase como clérigo y eres el avatar de un dios. Entonces, uh-huh, vas haciendo como que el bidding de tu dios y él te da los poderes para ya sea ir curando gente o para ir haciéndole smite ahí que les caiga un rayo. eso está, o sea, se me hace que es de los estilos o como que los orígenes de magia más antiguos porque pues era lo que se imaginaba la gente antes que, uh-huh, Thor mandaba tirar los rayos y si de alguna manera obtenías el favor de Thor, pues te iba a hacer el paro para achicharrar a tus enemigos. Entonces era, uh-huh, lo que toda la gente estaba esperando, que ganarse el favor de los dioses para poder hacer actos pues que desafiaran a, uh-huh, a lo que es natural. Está bastante chido.
Sí, y también en esta categoría podrían entrar todos los superhéroes, ¿no? No se suele asociar el género del cómic con los superhéroes con la fantasía, pero realmente lo es. Es otro tipo de fantasía, por ejemplo, Tolkien y todo es Tolkien y Game of Thrones y todos estos derivados o parecidos a esto, se llama alta fantasía. Y también tenemos pues este otro género que es el de los superhéroes. Y pues aquí, pues para ser un superhéroe tienes que tener alguna superhabilidad. Entonces, pues en muchos es que puedes volar, que tienes super fuerza, que tienes super olfato, super vista, puedes lanzar telarañas de tus tienes un sentido arácnido, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Cada superhéroe en sí mismo tiene esto.
Incluso dentro de los superhéroes hay superhéroes que toman sus poderes directamente de los dioses. Si recordamos, uh-huh, Shazam tiene, uh-huh, la sabiduría de Salomón, la velocidad de Aquiles, y bueno, no son dioses per se, pero son personajes así mitológicos que le dan las características de los superpoderes a Shazam, que es uno de mis superhéroes favoritos de toda, uh-huh, la vida de DC. Y pues básicamente también bebe mucho de este tipo de pues sí, de fuentes de poder, pudiéramos decirlo así. Hay otros que, uh-huh, beben de dioses que son dioses arcanos, así estilo Lovecraft, así terror, uh-huh, cósmico y todo ese show. Pero sí, en el cómic hay bastantes ejemplos de esto.
Sí, y también el terror cósmico puede entrar aquí, porque pues, estos seres de Lovecraft, por ejemplo, Cthulhu y todos esos, todos son seres supernaturales y tienen sus propias características y sus propias propiedades mágicas, ¿no? Que lo bueno, que en este caso, pues es en el horror, ¿no? Tienen el superpoder o la cualidad mágica de asustarte y hacerte que te cagues, ¿no? Entonces, pues también aquí podría entrar ese tipo de magia. O sea, es un universo gigante, o sea, todo lo que te puedas imaginar que pueda ser una persona o un ser especial, aquí entra dentro de esto. Por aquí nos pregunta Julio, a ver, es que me está fallando un poquito el mouse, que nomás ha visto, hablando yo creo que el universo de Tolkien, dice que nada más ha visto las películas, que con qué libro debería de empezar. Yo diría que empezaras con El Señor de los Anillos tal cual. Ajá. Y luego te fueras al Hobbit. Y luego
En
ya.
el Hobbit hay que tener mucha paciencia porque acuérdense que es un cuento para niños, es un cuento así, es la aventura más estereotípica que puede ser porque es la aventura de ir a cazar al dragón y obtener la recompensa. Obviamente que con el estilo de Tolkien, pero sí hay que tenerle mucha paciencia. Y de hecho, el Hobbit tiene la particularidad de que puedes leer el Hobbit en menos tiempo de lo que ves las películas del Hobbit combinadas. Entonces, ahí te
Exactamente,
vas a entrar.
también.
Sí, es un libro
Sí, pues
bastante
por
cortito.
todo lo que le metieron que no debía de haber estado ahí.
Ajá.
Y pues ya si realmente te enamoraste del universo, ahora sí aviéntate el Silmarillion, porque si te avientas el Silmarillion primero, mi amigo, vas a
Sí,
sufrir.
batallar. Ajá.
Vas a
Exacto.
sufrir bastante. Sí, tienes que ya tener un amor por este universo para tener la valentía de aventarte ese libro. Porque sí, está pesado de leer.
Pero si yo ya vio las películas, ya va de gana, la
Ajá.
neta. Si le
Sí,
gustaron, sí.
ya estás con un pie adelante, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Y pues bueno, yo creo que bueno, ya dimos bastantes ejemplos de lo que podía ser un ser natural, un ser supernatural o un dios mágico, con poderes mágicos y todo esto. Así que yo creo que podríamos hablar de la magia de palabras, la magia con palabras, la magia de las
Okay.
palabras. Que aquí entran hechizos, rituales, conjuros, etcétera. Las palabras me imagino que también los sigilos entrarían aquí, que es canalizar este poder mágico a través del poder de la palabra.
Sí. Y fíjate que aquí entramos a un tema que me gusta mucho porque muchos de los sistemas de magia, de los libros que más me gustan, se basan en este tipo de, pudiéramos decir, de estereotipo de magia. Este empezó, bueno, no estoy seguro, pero yo creo que sí empezó con el libro de cuentos de Terramar de Úrsula K. Le Guin, que el estudio Ghibli hizo su adaptación a este Netflix, se lo puedo aventar. Ella fue la. Creo que sí fue la primera autora que mencionó esto de es que si tienes o que si sabes el verdadero nombre de las cosas, tienes poder sobre esa cosa. Entonces, si sabes el poder, el nombre, el verdadero nombre del fuego, puedes tener control sobre él y pues ya puedes hacer ahí tus piromancias y todo este rollo. Y a partir de ahí se desprenden un montón de más de sistemas de magia, que también son así como los hechizos que hacían. Me acuerdo mucho de el anime de Slayers, no sé si lo viste, no sé si te acuerdas, que se aventaban ahí sus hechizos, ahí se aventaba Lina primero su cantaleta y luego ya aventaba el hechizo, ¡pum! Que es pues de los tipos de magia más clásicos que hemos visto. También esto lo vemos, por ejemplo, también en Harry Potter, que tienen su bandit, su bandita, su varita. Pero aún así, tienen que decir o recitar el hechizo para que pueda salir.
Sí, así es. Yo creo que es el ejemplo más obvio, ¿no? El de Harry Potter. Hasta tienen una clase que se llama Encantos,
Sí.
la clase de Charms, que de eso se trata precisamente, de aprender la pronunciación y todo, y cómo debes de decir el encanto que quieres hacer. Generalmente, en el caso de Harry Potter, generalmente es una sola palabra para realizar lo que vas a hacer, bueno, lo que quieres hacer. En otros casos, en otros ejemplos de magia, por ejemplo, brujas de las brujas así como de Salem y Sabrina y todos estos requieren más bien como de un tipo poema o una frase completa o un texto, vaya, un texto largo que debe pronunciarse tal cual.
Y a ciertos mejor, pasos que hacer.
Y ciertos pasos también que hacer, que ahí entran los rituales también, que tienes que, porque no nada más es decir las palabras, también es hacer ciertas acciones en cierto
orden. Agarrar el huevo y luego pasárselo así.
entonces ahí entra todo esto. Y este en específico me gusta mucho porque la palabra en sí tiene mucho poder.
Sí.
Con o sin magia, tiene mucho poder. O sea, con algo que tú digas puedes llegar a tener un alcance impresionante simplemente nada más por algo que tú dijiste. Y no te imaginas hasta dónde llega esa acción. Ahora, imprime la magia, pues más, ¿no?
Sí, este tipo de magia me gusta mucho. Voy a usar el ejemplo otra vez de Dungeons & Dragons. En Dungeons & Dragons tienes varios componentes. Bueno, si eres una clase que maneja spells, tienes varios componentes que debe de tener tu hechizo para que funcione. Por ejemplo, uno es el verbal, que es un hechizo que puedes hacer solamente con palabras. Y otro es el componente somático, que tienes que hacer, no sé, a lo mejor algún tipo de signo con las manos. Tienes que tocar tu charm o tu conducto, como puede ser la varita en Harry Potter, puede ser alguna otra cosa. Y ya con esto avientas el hechizo. Hay hechizos, por ejemplo, en Dungeons & Dragons que te piden ambas cosas, que mientras haces un signo con las manos o mientras sostienes tu conducto, tienes que recitar un encantamiento para que salga. Claro. Y de la misma manera hay también hechizos que los haces como ritual, que también ahí sí me imagino que los monos ahí se ponen y hacen un círculo de sal en el piso y empiezan a hacer ahí sus cantos y tal. Pero sí, está así como que muy, muy, muy chido este tipo de magia, porque pues así como que evocar las fuerzas, depende de dónde hagas tap de la magia, si es, no sé, a lo mejor de la fuerza del universo, de la fuerza de los elementos, y luego ya, pues hacer lo que se manifieste.
Sí. Aquí hay un comentario muy interesante al respecto a los hechizos de Harry Potter y que voy a desmentir. Dice, aquí Fernando nos dice, en Harry Potter a veces dicen el hechizo y a veces no. No sé si simplemente les gusta decirlo como los ataques en Dragon Ball. No, sí tienen que decir, los hechizos. Un ejemplo bien memeable es el Leviosa y el Leviosa.
Ajá.
A Ron no le salía el hechizo porque estaba diciendo Leviosa y era Leviosa. Y como decías tú ahorita, también viene acompañado de un signo con las manos canalizado a través de la varita. Ajá. Pero sí es cierto que algunas veces hay hechizos que no se pronuncian. Dumbledore hacía mucho ese tipo de hechizos. Pero sí, aquí como dice este comentario de Dance for Life, dice, depende del conocimiento de la bruja o del mago. Si eres un mago muy poderoso y o estudiado, puedes realizar hechizos no verbales, y esto aplica en Harry Potter también.
Sí, de hecho, el sistema de magia de Harry Potter tampoco está así como que muy bien definido, porque hay veces que hacen cosas que dices tú, caray, esto nunca me había tocado. Por ejemplo, en Fantastic Beasts, en las películas, hacen cosas muy chidas que yo esperaba. Yo en lo personal nunca he leído los libros, pero me gusta como que el universo. Pero en Fantastic Beasts hacen cosas muy chidas como como tipo teletransporte que hacen así que se desaparecen. Y ese no lo hacen con ningún tipo de componente verbal. Pero yo sí me imagino que debe tener así como que pues algo que ver de qué nivel seas de mago para que puedas hacer... Claro. Hechizos sin necesidad de decir la palabra. Esto se ve y aquí me voy a meter en un tema espinoso porque no sé si esto aplique, pero en Naruto, que también hacen como magia, con los signos que hacen con las manos, Naruto llega a un nivel en el que para hacer el jutsu de los clones de sombra, se salta todos los signos y nada más lo hace con uno, porque el vato ya es súper pro para hacer ese jutsu. Entonces me imagino que mientras más tengas practicado tu hechizo, tu técnica, pues te resulta más fácil hacer el channel para la magia.
Claro, y sí tiene mucho sentido porque y la comparación de entre Harry Potter al universo de Fantastic Beasts, que es el mismo universo, pero digo, en Fantastic Beasts estamos tratando con puros magos adultos, que ya
Sí.
tienen muchos años de práctica en comparación con Harry Potter, que son estudiantes de magia, que apenas están aprendiendo a usar la magia. Entonces, tiene mucho sentido esto que estás diciendo precisamente. Y en Naruto también, en Naruto también, Naruto es Harry Potter, pero en...
Sí, la neta
Naruto es
sí,
Harry
la
Potter, Harry
misma.
Potter, pero en anime, ¿no? Entonces
Ajá.
es algo muy parecido también. Aquí en el caso del. Aquí realmente los hechizos o la magia, los jutsu, serían los jutsus, pero en lugar
Ajá.
de decirlos, digamos, con. A veces sí se dicen con palabras, pero la mayoría de las veces es
Sí, con los sellos de las
con los
manos.
sellos de las manos. Entonces, pues sí, tiene esto bastante, bastante sentido. Y pues aquí también en. Ahorita que lleguemos al apartado, la mención especial de los objetos mágicos, también aquí pues entran los encantamientos, ¿no? Que la diferencia entre un hechizo, un encantamiento y una maldición o algo así, pues es la intención que lleves.
Ajá.
A lo mejor, si hubiéramos invitado a Badía, nos hubiera podido explicar un poco más a detalle acerca de esto, pero bueno, no, no se puede.
Otro día lo invitamos.
Otro día, será otro día. Pero sí, o sea, por ejemplo, un encantamiento es generalmente hacia un objeto. Tus palabras mágicas que vas a decir tienen el objetivo de cambiar un objeto
O
en.
de imbuir un hechizo en un objeto. Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Dungeons and Dragons, puedes, no sé, dependiendo de la clase que seas, a lo mejor puedes tomar una piedra, sea una simple piedra, y encantarla para que a lo mejor, no sé, despida luz y ya sea tu lamparita, ¿no? Que ahí la traigas. O poner un como tipo sigilo, un guard en el suelo. Y sea una trampa que cuando alguien lo pise, pues explote o algún tipo de cosas. Entonces, sí, pues es como que dotar de una intención a los objetos para que hagan pues lo que está destinado el hechizo, el encantamiento.
Sí, y por ejemplo, aquí me gustaría resaltar la diferencia entre lo que sería la magia de palabras contra la magia de dioses o la magia de superpoder con algún superpoder, ¿no? Porque es, digamos, de dónde proviene la magia y cómo haces que aparezca la magia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Harry Potter y todos estos, o las brujas de los cuentos que vemos, como historias de brujas de Salem y todo esto, Sabrina, ellas tienen un poder mágico, claro, pero necesitan canalizarlo a través de algo, ya sea palabras, ya sea otro objeto, como la varita. Y en el caso de los dioses o los seres superhumanos, como, no sé, digamos, Elsa, en
En
Elsa de
Frozen.
Frozen, es parte de su cuerpo, es como algo que fluye dentro de ellos. Y aquí también pudiera entrar, no sé si, aquí no sé si pudieran entrar, digamos, en Witcher. Los mages, porque ellos controlan el caos. Es a través del caos que realizan su magia y fluye a través de ellos. Ellos son el canal, como también en la Rueda del Tiempo también sucede algo parecido. Ellos son el canal de la
Sí,
magia.
es que ahí, bueno, no sé si lo pudiéramos decir así parecido, porque, bueno, por ejemplo, usando el ejemplo otra vez de Dungeons and Dragons, cuando escoges tu clase de sorcerer, no es que seas un humano o, bueno, una raza que fue dotada de poderes, sino que a través de tu estudio y del entendimiento de los fenómenos naturales y de estudiar y así, puedes lograr, tú siendo un ser completamente normal, puedes llegar a manipular también lo que viene siendo el weave o la tela. También en Dungeons and Dragons tienen este concepto del weave, de la tela, de lo que viene siendo también el caos en el Witcher,
O
para
la
poder
fuerza, como dicen.
manipularlo. Sí,
O la
sí,
fuerza.
así como la fuerza, sí. Que ya después sacaron de la manga las midichlorias, que la neta no me gustó tanto, pero sí es algo así como como una fuerza que está alrededor de todos nosotros y que por medio del conocimiento puedes hacer tap de esa fuerza y manipularlo para hacer
O
lo que
sea,
tú
y
quieras.
esa es, digamos, la diferencia, ¿no? Que en el caso de los dioses y los seres sobrenaturales, ellos son la magia, ellos tienen la magia dentro de ellos. Y simplemente sale de ellos, ¿no? Mientras que en la magia de palabras, de rituales, de esto, del otro, tú eres el canal de la magia, es el elemento mágico ya existe fuera de ti y tú simplemente lo absorbes, lo aprendes a controlar y lo canalizas, ¿no? Lo conviertes en algo más, que es en el caso de los mages de Witcher, es el caso de al Sayadín de al Saido, no me acuerdo cómo se llaman las morras estas
Ahí se
de
da, ahí se va.
al Sedai, Aes Sedai, en La Rueda
The
del
Wheel of Time.
Tiempo, en The Wheel of Time, es el caso de los Jedi. Y pues sí, creo que Arnoldo tiene un poco de problemas con su internet. Y pues bueno, mucho más que decir acerca de esto de la magia de las palabras, pues bueno, en el caso de los Jedi no hay tanto la influencia de algún, no hay el uso de palabras, simplemente es como la manipulación de esta entidad mágica, ¿no?
Ya regresé.
Ya regresó.
Perdón, perdón.
Sí, estaba diciendo de los Jedi, estaba hablando de los Jedi y la fuerza, que en el caso de ellos no hay manipulación a través de las palabras, pero siento que va más hacia la manipulación de elementos, pero no tan así, es como un in-between.
Como que los Jedi sí se ayudan como que de elementos somáticos, porque es bien clásico y luego hacer el rayito, empujar la fuerza, pero realmente no necesitan de ello, es más bien como que una muletita que utilizan para, como que con su voluntad hacer cosas, ¿sí? O sea, dominar la fuerza con la voluntad y decir, bueno, pues ahora quiero que me traigas el sable de luz para acá. Y es como que la manera en la que los Jedi manipulan esa magia, esa fuerza que los hace hacer cosas. Es como yo lo veo, pues.
Bueno, es que aquí la fuerza, bueno, lo que sería la fuerza o el caos podrían entrar como una fuerza natural. Yo pienso que sí.
Sí, yo pienso que sí, también.
Y bueno, ya que vamos para allá, vamos a entrar a la magia de los elementos.
Ah,
Esta es
sí.
una de las más chidas porque es como que la más fácil de representar, ¿no? Bueno, en el caso de los Jedi y del caos, ahí pues es esta fuerza que nadie entiende, que se supone que todos la pueden sentir y que es de lo que se forma todo, ¿no? Es casi como otra entidad, otro dios, no corpóreo, ¿no? Pero a final de cuentas, pues sigue siendo una fuerza natural. Pero pues aquí también entra, por ejemplo, un avatar, que la gente que es capaz de manipular que el fuego, que el agua, que el viento, que aquí. Entonces, este es uno de los, digamos, más representados dentro de la fantasía.
Sí, de hecho me gusta muchísimo cómo manejan el tema del control de los elementos, porque está bien estética la manera en la que, por ejemplo, los waterbenders toman los movimientos así del tai chi, que son así súper fluidos, y los que utilizan el fuego lo toman directamente del kung fu, que son los movimientos así muy marcados. Está súper chido por los elementos culturales que le meten, por los elementos culturales de nuestro mundo, para formar este universo de fantasía donde pues, las personas hacen este tipo de magia, no solamente para atacar a la gente, porque no sé si te acuerdas que había unos que manipulaban la tierra, que los usaban para hacer unos taxis, entonces se empujaban así de la tierra y ahí iban empujando el carrito. Y ellos hacían magia, pero no le hacían daño a nadie. O sea, ellos hacían la magia para hacer como que un jale normal. Ese tipo de representaciones de la magia también me gusta mucho porque la magia no es. Es como una herramienta más, es como la tecnología de ese universo. Y con eso hacen un montón de cosas.
Sí, pero simplemente lo que lo hace magia es que no te explican cómo funciona.
Exacto,
Porque en el
exactamente.
momento que te explican cómo funciona esa magia, se convierte en sci-fi.
Sí.
Muchas de las veces, muchas de las veces. No todo aplica, pero sí, muchas de las veces esto puede pasar. Y por un ejemplazo de esto es Elsa en Frozen.
Sí.
Ella puede manipular el hielo, que a final de cuentas es el agua, y en Frozen 2 vemos mucho acerca de esto. Resulta que ella termina siendo el quinto elemento, o el link, digamos, entre el mundo mágico y el mundo humano. Y esto se da porque la madre de ella fue recompensada por una buena acción que tuvo, que fue salvar a su enemigo. En este caso, el enemigo, pues, es el con el quien se termina casando, ¿no? Y aquí se habla también de los cuatro elementos que se hablan en muchos lados, que es agua, tierra, fuego y aire.
Cierto, ajá.
Ajá, y el viento. Entonces, en la trama de Frozen, en la trama de Frozen 2, estos elementos como que se enojaron con los humanos y los que estaban viviendo los que estaban en ese momento en el bosque, porque ellos provocaron la guerra. Y los encerró en una neblina de la que nadie podía salir. Entonces Elsa, en su afán de saber entender de dónde venía su poder, logra domar estos cuatro elementos.
Ajá.
Pero siendo el de ella el de dominio, pues el agua, ¿no? Que sería el hielo. Y yo creo que mi escena favorita, una de mis escenas favoritas es cuando domina el caballo de agua, porque
Sí.
sí, es así como que es donde entiendes qué es lo que está haciendo ella y por qué es importante su poder. Entonces, a pesar de que ella solamente canaliza a través del agua, tiene el poder de controlar los otros elementos.
Sí, como que su don es más bien ser este vínculo entre pues, los humanos y los seres mágicos. Y a lo mejor lo que se le manifestó más fue el hielo, pero realmente, o sea, la magia vive en ella y pues es capaz de como que hallarle sentido a este rollo. Entonces, por eso es que puede domar los otros elementos. Se convierte en el avatar, pero no lo quisieron decir así porque copyright y así.
Exactamente. Y pues bueno, aquí también entran muchos personajes de Disney entran dentro de la magia de los elementos. Por ejemplo, más recientemente en Encanto está Antonio, el niño que puede hablar con los animales.
Oh, sí.
Ajá. Dentro de esta
De
magia
hecho,
también entra. Ah, perdón, dale, dale, dale.
muchas princesas ya tenían ese tipo de magia. Porque no es normal que empieces a cantar y luego lleguen los pajaritos y te ayuden a barrer y que hay las flores y tal y tal. Yo sé que esto era nada más como que vestir la canción y dotarla de fantasía, pero podríamos decir que sí. O sea, que un tipo de magia de la naturaleza es esta habilidad para que a lo mejor no puedas comunicarte o entender a los animales, pero puedas hacerte amigo de ellos y pues que
Que
ahí te
ayuden,
hagan
¿no?
el
Que tienen
paro, ¿no?
paro.
Sí, exactamente.
Yo quisiera que mis perros me ayudaran a barrer los pelos que tiran, pero pues no.
Me perdió a no ensuciar con eso.
Sí, ya sé con eso. Oye, pero otra de las de los más de otro de los casos más emocionantes en el uso de la magia de los elementos es el poder de crear naturaleza. Que aquí tenemos el ejemplo de Yavanna, del señor del, bueno, del universo de Tolkien. Ella es una Valar, que ella fue la creadora de toda la naturaleza, o sea, de lo que es plantas, animales, todo esto. Y también tenemos el shape-shifting, lo que es hacer warging. No sé cómo se llama, cambia formas, cambia pieles,
Sí,
cambia
cambia
sombras.
formas. Sí, yo creo que
Ajá.
cambia formas es como que el término más acertado.
Sí, y esto, por ejemplo, vimos ejemplos de esto en Game of Thrones a través de Bran, en la serie a través de Bran, pero en los libros, varios personajes, varios de los Stark tienen esta propiedad, que son, bueno, los mencionados son Arya, Bran y Jon. Ellos
Exacto.
tres pueden, digamos, cambiar pieles o meterse dentro del cuerpo de un animal. Y también tenemos el dominio o la inmunidad de algún elemento, como Daenerys Targaryen, que era inmune al fuego.
Exacto.
Pero
Aquí,
esto es.
como que el más clásico, el ejemplo más clásico son los hombres lobo, ¿no? O sea, desde siempre hemos tenido estos personajes súper clásicos que se transforman a lo mejor no a voluntad, pero pues era como que dejar salir la bestia que tienes dentro y pues ahí a veces te metían problemas y así. Pero también otro personaje así muy estereotípico, no es un personaje así como que como específico como tal, pero los druidas en muchas piezas de cultura pop tienen esta particularidad. Algunos se pueden transformar en animales, o pueden hablar con los animales, o pueden manipular las plantas, así hacer, o sea, cuando agarra una planta y luego que las hace florecer el botoncito de la flor, eso se me hace bien chido. Y hay muchos druidas que pueden hacer este tipo de cosas. Así como Poison Ivy en Batman era una druida totalmente.
Y mira, yendo nuevamente hacia Harry Potter, aquí hay algo, una de las cosas que me gustó mucho de Harry Potter es las limitaciones que tiene la magia. Y una de las limitaciones que tiene la magia dentro del universo potérico es que no puedes crear la naturaleza. En una escena en las películas sí se ve que Hermione saca una flor de quién sabe dónde, pero eso no se supone que no debió haber pasado. Pero otra de las cosas más importantes es que no puedes manipular, digamos, no puedes crear comida de la nada, precisamente porque no puedes crear naturaleza de la nada. Simplemente puedes manipular cosas que ya existen.
Pero por ejemplo, si eres un mago así bien pro en Harry Potter y tú sabes que el agua se compone de dos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿podrías crear agua en ese entendido o no?
No sé, fíjate, es algo interesante de analizar. Pero
Sí,
no
es
creo
que
que les hayan dado mucha química a los magos.
quién sabe, quién sabe. Y es que
Solo los
Hermione, pues
magos, pues.
si era medio y medio, entonces ella sí debía haber ido a la secundaria por lo menos. Pero, o sea, bueno, es que J.K. Rowling no da así como que muchos límites muy tajantes de qué es lo que se puede y qué no. O sea, solo menciona algunas cosas, pero sí sería interesante ver cómo aplicado, no sé, un mago que sepa acá de física y que haga cosas chidas con sus conocimientos mogul y mágicos.
Pues tendría que ser un mago muggleborn, así nacido de papás muggles, que haya ido a la escuela, que sí haya ido a la escuela, porque digamos que el currículum de Hogwarts está un poquito deficiente en algunas cosas. Y pues bueno, en esta categoría también entra bueno, como decía, el dominio de los elementos. O sea, hay muchos ejemplos de hay muchos, muchos ejemplos de esto. Entonces, ya que mencionaste la ciencia dentro de la magia, vamos a hablar de la alquimia, vamos a hablar de la manipulación de elementos naturales, que es, digamos, un derivado de la magia de los elementos, pero tiene muchas propiedades por sí misma, así que vale la pena mencionarla por sí misma.
Sí, aquí de tipo de magia alquímica, más o menos, puedo mencionar uno de mis sistemas de magia favoritos, que es el que se ve en The King Killer Chronicles, no sé si lo hayan leído, es un libro de Patrick Rothfuss, el primero es El Nombre del Viento, que básicamente el sistema de magia se basa en eso, en intercambios de energía, en intercambios de estados y cosas así, pero obviamente que con un componente mágico. O sea, aquí el vato no tiene ningún tipo de magia, bueno, al principio, ¿verdad? Porque después se aprende el nombre del viento, pues se llama así, y pues ya lo puede manipular. Pero al principio lo que hace es hacer experimentos de intercambios de energía y así puede hacer como que aparatitos que son mágicos. Por ejemplo, me acuerdo mucho, bueno, también se trata de un vato que va a la escuela, es tipo Harry Potter, pero ya es más para grandes porque le pasa un chorro de cosas. Y de lo que gana dinero es vendiendo como unas trampitas que son para cuidar a la gente que va en los carruajes. Entonces, cuando es como un tipo de mina de proximidad que si siente una mala intención de alguien que se acerca, se disparan un montón de flechas hacia el alrededor y pues mata al vato que tiene la intención de atacar el carruaje. Y como es muy bueno haciendo eso, se gana un montón de feria y así puede pagar su colegiatura. Pero no es así como que haga magia así, pero este tipo de magia me gusta mucho. Sí, de hecho sí. Este tipo de magia me gusta mucho por eso, porque combina como que los conocimientos de física con un tipo de fuerza ahí mística que te hace el paro. Me gusta mucho.
Y por ejemplo, otro ejemplo así más chido, o sea, muy chido también de Ernesto, no más chido, sino muy chido, es todo lo que son las pociones en la magia, porque las pociones llevan este elemento, sí, llevan un elemento ritualístico y a lo mejor algún tipo de hechizo también, pero en esencia es mezclar elementos para lograr algún fin mágico. Y tiene este elemento de manipulación química de todas las cosas que le metes a la poción. Entonces, y tiene que estar medido, probado. Entonces está de hecho de una manera científica hasta cierto punto.
Un ejemplo que me gusta mucho es en el Witcher, pero en los juegos, porque en los libros este tipo de cosas no se ve, pero en los juegos se basa en que Geralt sabe manipular, o bueno, sabe hacer pociones que te ayudan para muchas cosas. Hay una poción que te ayuda a ver en la oscuridad, que se llama así, gato, literal, gato. Hay otra poción que te ayuda a respirar debajo del agua. Hay aceites que le unta a la espada para combatir con diferentes tipos de seres mágicos. Hay un aceite para vampiros, hay un aceite para hombre lobo o para estos shapeshifters. Entonces, lo chido es de que los ingredientes que utiliza son ingredientes así estereotípicos de la alquimia, el Revis, el mercurio, cosas así. Está bastante chido.
Sí, y pues la alquimia en sí, o sea, todo lo que se habla en muchas historias acerca de ella, o sea, es como que lo más cercano, digamos, a la realidad, ¿no? Obviamente, pues, está el elemento mágico que, pues, no es cierto, ¿verdad? Pero que es fantástico, pero en sí, digamos que la base es muy
medio
metódica.
Ciencia.
Es método, sigue hasta cierto punto el método científico, en el sentido de que se tienen que hacer cosas que se tienen que probar varias veces, tienen que tener el mismo resultado varias veces y lleve cierto método, ¿no? Entonces, esa es la alquimia, es una de las ramas, digamos, de la ciencia o los sistemas de ciencia más interesantes.
Sí, me gusta mucho sobre todo que básicamente en todos las historias que se mencionan en la alquimia mencionan este principio de equivalencia, que tienes que dar algo de igual valor para hacer la magia. Y vean Full Metal Alchemist y luego vean Full Metal Alchemist Brotherhood. La neta es uno de los mejores representantes de la alquimia en la cultura popular. La neta, véanlo, está bien chido.
Uh-huh. Así es, así es. Y bueno, ya que hablamos acerca de eso, vamos a los... Ay, ya se me perdió mi listita. Perdón. A los... objetos mágicos. Antes de irnos a los multiversos, vámonos a los objetos mágicos. Porque aquí hay una amplia variedad de cosas que se relacionan precisamente con la alquimia, con la naturaleza, con las palabras y con los poderes supernaturales. Entonces, hay muchos tipos de objetos mágicos. Todo tiene relación con todo. O sea, si se fijan de todo lo que hemos dicho, todo tiene relación con todo. Simplemente hay como que ramitas, ¿no? Que se van acá bifurcando y los objetos mágicos son un ejemplo de esto. En muchos casos es porque el objeto fue manipulado, como el caso de los horrocruxes. Y en otros casos es porque el objeto simplemente así es, como en el caso de las piedras mágicas en Outlander, que te teletransportan a una época distinta, que también tiene un elemento de ritual porque no lo puedes hacer así nomás, porque sí, se supone que debes de tener una piedra preciosa. Y no me acuerdo qué más, y al momento de que toques la piedra es cuando te teletransportas, ¿no? Pero el chiste de las piedras esas es que nadie las encantó, simplemente esas piedras así son.
Uno de los objetos mágicos, así el más clásico que yo recuerde, del que escucho primero, es Excalibur, la espada del rey Arturo, que tenía como propiedad que podía cortar cualquier cosa. Y esta espada, pudiéramos decir que tiene un origen divino de alguna manera, porque fue la dama del lago la que le dio la espada a Arturo, que si lees el Witcher pues es Ciri, pero bueno, vamos a obviar esa parte. Pero sí, también, o sea, todos los objetos mágicos pueden tener origen distinto de los que ya habíamos mencionado. Hay unos que es un objeto que te los dan los dioses, hay otros que es un objeto que a lo mejor está hecho de algún objeto sobrenatural. Las espadas de metal de meteorito son súper clásicas en cualquier pieza de ciencia ficción. Y no es ciencia ficción, sino fantasía. Y les dan propiedades mágicas. O también los objetos que son fabricados por magos, no sé, se me ocurre. Puede ser así tan simple como los periódicos de Harry Potter, que son GIFs ahí vivientes. Eso se me hace bastante, bastante chido.
Sí, y es que ese tema es muy amplio. Ese tema es decir, ahí sí tenemos mucho para rascarle, porque, o sea, por ejemplo, alguno que digamos sería combinación de objeto mágico con ritual más conjuro o hechizo o lo que tú quieras, son las runas, por ejemplo. Las runas. O también están, otro ejemplo de esto serían las bolas de cristal, que son como para ver el futuro en muchas historias, ¿no? Están también los objetos que tienen la propiedad de curarte o de, no sé, o de revivirte o whatever. Hay muchos casos de uno de ellos, no me acuerdo si era el Santo Grial en una de las de Indiana Jones también,
sí,
tenía esa propiedad.
Que bebías del agua que tenía el cáliz, te curaba, básicamente.
Ajá.
Hay otros objetos, hay otros objetos que me gusta que no son así como, pudiéramos decir, armas o que no están diseñados para hacer daño, sino que son más utilitarios. Por ejemplo, las capas que traían los hobbits en El Señor de los Anillos, que si te tapabas con ellas, parecías como una piedra, o sea, te ocultaban. Y el camuflaje era tan perfecto que nadie los podía encontrar. Entonces, ese tipo también de objetos se me hacen muy, muy ingeniosos. Por ejemplo, un objeto así bien icónico en las campañas de Dungeons and Dragons es una bolsa en la que puedes guardar un montón de cosas porque tiene como que un Pocket Universe allá adentro. Entonces, para que no andes cargando ahí, pues porque cargas un montón de fregaderas, esta cosa le puedes meter todos tus objetos ahí y te queda una bolsita así que puedes cargar bien fácil. Entonces, ese tipo de objetos utilitarios se me hace bastante chido, y aparte porque traen trampas, porque, por ejemplo, mucha gente está como puedes meterle cualquier cosa, le metes así kilos y kilos de piedras. Entonces, cuando necesitan acabar con un enemigo fácil, nada más la voltean y le echan todas las piedras al mono. Y ya,
Está
lo hacen.
chido eso.
Entonces, este tipo de soluciones creativas con ese tipo de objetos, creo que le da mucha vida a las historias.
Sí, claro. Y bueno, estoy tratando de pensar en otro ejemplo de ese tipo de objeto utilitario mágico, pero ahorita no se me viene a la mente nada. Ahorita a lo mejor me acuerdo, pero hay que hablar de uno o de los objetos malditos.
Okay.
El objeto maldito por excelencia es el anillo único, que tiene
Sí.
el poder de corromperte y a volverte loco, acabar contigo, te pone en contra de ti mismo hasta cierto punto.
Ajá.
Entonces, ese es, digamos que el ejemplo del objeto maldito.
De hecho, la gente no lo sabe, pero lo creó el vato más guapo en todo el universo, que es Sauron, que la gente no sabe que cuando el Sauron en su forma, bueno, humana, por así decirlo, no era humano como tal, pero era el vato así más precioso de todo el universo. Y el vato era tan labioso que logró engañar a los elfos para que le hicieran el paro, porque él no podía solo para forjar para
Los
forjar los
anillos
anillos
mágicos.
que les dio a los elfos, a los enanos y a los humanos. Y luego, en secreto, él forjó el anillo que iba a tener,
El
que
poder
iba a
sobre
tener
los
el
demás.
poder sobre los demás. Pero este anillo era tan poderoso que se dice que tiene voluntad casi propia. O sea, realmente el anillo hace lo que él quiere. O sea, obviamente que no se puede mover porque no tiene patitas. Pero el anillo te puede seducir de tal manera que puede hacer cosas que él quiere, utilizando al host, al vato que lo traiga. Para hacer, o sea, para engañar la mente de la persona y hacer, pues, cosas malas, porque es muy malo el anillo.
Sí, es un ente en sí, es un ente. Y sí, o sea, de lo que decías de Sauron, esa es una de las cosas que me gustaría mucho ver en la nueva serie que va a salir de Amazon. Porque es precisamente esta es la época en la que se va a situar la serie, en la creación de los anillos. Y una de las características que tú mencionas de Sauron es esa, que es un vato que es increíblemente atractivo y carismático. Y es la manera en la que logra seducir a todos y también a través de entregarles regalos. Por algo le llamaban Anatar, que era el señor de los regalos. Y bueno, también está, por supuesto, los Horrocruxes. Que esto es una especie de. Esto es un objeto maldito a través de un encanto. A través de un encantamiento o una maldición que requiere un sacrificio de sangre. O sea, un ritual. Un sacrificio de sangre. Y es como se forman los Horrocruxes, a través de un asesinato y un conjuro. Una parte de tu alma se imprime en ese objeto. Y pues tenemos un chingo de Horcruxes, ¿no? En la historia de.
Sí. Un ejemplo de esto, no sé si habías escuchado hablar de los liches, los magos, los magos desmuertos. También hay un montón de ejemplos a través de la cultura pop, y es más o menos el estilo de los horrocruxes. Los liches lo que hacen es tener una cosa que se llama filáctery, que es básicamente, pues, es un objetito en el que le imprimen su alma, y este objeto lo esconden así muy bien para que nadie lo encuentre, porque si destruyen ese objeto, destruyen el alma del mago. Y la particularidad que tienen los liches es que si los matan, gracias a su filacteri, vuelven a o se vuelven a regenerar. Entonces, este también es como que un tropo que vemos en muchas historias. Y pues es un tipo de objeto encantado, maldito, que es así como que de muy alto nivel, porque sí, no cualquiera lo hace. Y está chido.
Sí, y eso está chido porque, o sea, el elemento de regeneración no siempre se ve, pero se ve mucho también el de que no se puede destruir con cualquier cosa.
Ajá.
Necesitas otro objeto mágico de igual fuerza o canalizar tu magia de cierto modo para poderlo destruir. O algún elemento mágico puede destruirlo, en el caso del fuego, o no sé, varios de este tipo de cosas, ¿no? O sea, en el caso del anillo único, pues era nada más la lava que estaba en el monte Doom, no me acuerdo cómo se llamaba en español. Y pues sí, o sea, nomás esa lava
Sí, es
puede
casi, casi,
destruir.
casi como un acertijo también el descubrir cómo se destruye este objeto.
Sí, y luego también están otros objetos que, bueno, que te ayudan, o sea, como la luz de Erendil,
Ajá.
en el caso de Sam y Frodo, que es el regalo que les da Galadriel a ellos. Bueno, se lo da a Frodo, pero termina usándolo Sam también, que son objetos que guardan un cierto tipo de magia que en un momento dado también te ayuda. Ah, pues con lo que decías, eso sí, ahorita de la magia utilitaria, ¿no? Que también puede cumplir una función de protección de algún.
Como Sting, la espada también que le dan a Frodo, que brilla cuando se encuentra, cuando hay orcos cerca también. Eso me hace chido porque, o sea, a pesar de que es una espada, pues te hace el paro así como que de alarma, ¿no? Así que ahí vienen estos vatos, entonces ya, tú puedes ir a esconderte. Ese tipo de cosas se me hacen también bastante, bastante chidas. Por ejemplo, hay algunos ejemplos en la cultura pop de espadas que tienen voluntad propia. No sé si te ha tocado así ver igual en alguna caricatura, así que la espada que cuenta chistes y es una espada que
La
la
espada
toma,
de
tiene
Gryffindor, aquí no la
la...
mencionan.
Sí.
Precisamente, que va a la ayuda de algún Gryffindor que la necesite.
Ajá.
Y bueno, no sé si aquí puede entrar en la categoría las espadas de acero valyrio, porque las espadas de acero valyrio están hechas no de un acero simple, sino tiene que ser un acero que haya sido forjado en, creo que es en la, en la, no recuerdo, pero creo que es a través del fuego de dragón o algo que tiene que ver con
Ajá.
dragones. Entonces,
Creo que
pues
sí
ya de
estaba hecha de
entrada.
un metal especial también, si mal no recuerdo, pero sí una de las características era que fuera calentado por fuego de dragones.
Entonces, ¿podría entrar en la categoría de objeto mágico o no? Porque, bueno, la creación del objeto en sí no lleva magia, no lleva ningún tipo de ritual. Pero los elementos de los que está hecho son mágicos.
Yo diría que sí, porque esto en la serie no se mencionó mucho, pero en los libros se maneja la teoría de que el acero valyrio es capaz de derrotar a los caminantes blancos. Entonces, esta característica de como ser capaz de derrotar a, se me hace que sí lo hace, se considera como un tipo de objeto mágico.
Ok. ¿Qué otra cosa? Bueno, ahorita estoy tratando de pensar en más ejemplos y ahorita no me. Ah, bueno, por ejemplo, el lazo de la verdad de la Mujer
De la
Maravilla
Mujer Maravilla.
también puede entrar. Y también entra como un objeto utilitario. Y como
Sí.
arma.
Sí, sí. Es que si nos vamos para el lado de los cómics, pues hay un montón. Por ejemplo, el Doctor Strange tiene un montón de cosas. Tiene la
La
capa
capa.
de Agamotto, el ojo de Agamotto, tiene un montón de... Ah, bueno, tiene el libro en el que tiene sus hechizos, también era, no me acuerdo de quién era. Pero también los libros de los hechizos es un objeto mágico en sí, porque también ahí está contenida toda la sabiduría de los magos y de ahí puedes agarrar los hechizos que tú quieras.
Y luego Bueno, también Harry Potter tiene muchos de este tipo de objetos. Uno de ellos es bueno, aparte de los Horcruxes, serían ¿cómo se llaman? Se me olvidó el nombre. Los tengo en la punta de la lengua, pero lo que
¿Qué
sería
hace?
la
¿Qué es lo que hace el objeto? A ver si te puedo
Bueno,
ayudar.
es lo que sería la piedra filosofal, la capa de invisibilidad y la vara
Oh,
de.
ya.
Ajá,
Ajá.
que no,
Las
ahorita no,
reliquias de la muerte.
las reliquias de la muerte, da, gracias, gracias, gracias. Se me olvidan las cosas, pero sí, esas también son objetos, son otro ejemplo también por ejemplo, en la capa es más como un objeto utilitario, es muy parecido a las capas que les dio Galadriel a la comunidad del anillo para esconderse. En el caso de los Peverell, el hermano Peverell que recibió la capa de invisibilidad la usó para ocultarse de la muerte por muchos años, hasta que el día que se cansó se la quitó y la muerte lo encontró, y entonces fue heredada hacia a sus descendientes hasta que llegó a Harry Potter. Las reliquias de la muerte. Y luego, pues también está la vara superpoderosa. Y la piedra filosofal, que aquí pues también es otro ejemplo de alquimia, pero sigue siendo un objeto mágico manipulado a través de la alquimia.
Así
Um,
es.
y pues sí, pues hay muchos, muchos. El espejo de, ay, ¿cómo se llamaba? El que te deja ver el deseo más profundo de tu alma.
El pozo de los recuerdos también puede ser otro.
El pozo de los recuerdos. Y
Las plumas de los fénix también en muchas historias de fantasía. Las plumas de los fénix tienen capacidades curativas o incluso hasta de revivir personas. Ese podría ser también un
El martillo
objeto.
de Thor.
El martillo de Thor.
El martillo de Thor, que también tiene esta voluntad propia de que, como la espada, ¿no?, de Excalibur, ¿no? Que no se deja levantar por cualquiera.
Sí,
Bastante.
en una campaña de Dungeons and Dragons que estábamos jugando. Teníamos un objeto maldito, que era un escudo. Cuando en Dungeons & Dragons tú te equipas un objeto maldito, no te lo puedes desequipar a menos de que hagas un ritual o un padrecito te ayude para que te quite el objeto maldito. Y este escudo tenía la particularidad de que era un imán para las flechas. Entonces, a cualquiera que le tiraran una flecha, si el personaje de la otra persona estaba cerca, la flecha se redirigía automáticamente a esta persona. Entonces, también existen ese tipo de objetos que son como de trampa, de broma, que intentan como que engañarte para que los tomes y luego hechizarte para que te pase algo malo.
Incluso algo tan inocente como las gomitas esas de varios sabores, que no sabes qué sabor te va a tocar, pero sí. Sí, algo tan simple como eso. Pero bueno, hay infinidad de objetos mágicos, libros mágicos que tienen libros malditos, libros que te ayudan a, no sé, a salvarte de algo. Hay muchos ejemplos acerca de esto, pero vamos a otro tipo de magia, que más que un tipo de magia es más bien como un tipo de universo, son los multiversos. Y no nomás nos referimos a los multiversos como el de Marvel o DC o todo esto, sino más bien, o sea, historias o mundos mágicos que son, digamos, del mismo autor, pero son independientes uno del otro, pero tienen cierto seguimiento. Un ejemplo de esto es Narnia, que Narnia son varios libros, son 7 libros, y no todos tienen relación con el otro. El primer libro te muestra la creación de Narnia. Se pierden unos niños a través de unos anillos mágicos. Llegan a este mundo raro. O sea, pueden transportarse de mundos a través del anillo. Y en uno de estos mundos llegan a lo que sería Narnia. Se les aparece Aslan. Y Aslan comienza a cantar su canción, y de nuevo una canción de creación como en El Silmarillion. Recordemos que esos dos eran amigos. Entonces él empieza a crear el universo de Narnia, y es ahí como cuando entran, pues ya también ahí entra la bruja blanca también es otro personaje que se aparece en este libro. Y ya después, no volvemos a saber de esos niños. En el segundo libro ya es la historia de la película que ya
la que todos conocemos.
Uh-huh. La que conocemos. Y el tercer libro no tiene nada que ver con estos otros dos libros. Entonces, pues también, aquí nos mencionan los universos del multiverso de Stephen King. Que pues también hay muchas historias, son muchos libros y todos no necesariamente tienen relación entre sí, pero son parte del universo de los universos del mismo autor. También, pues obviamente, los multiversos de Marvel, ¿no?
Sí, que ya creo que es el ejemplo que más uh-huh. tenemos ahorita fresco, uh-huh. pero sí, o sea, Marvel no está inventando el hilo negro con esto, amigos. La neta es que hay muchos autores que toman, o que hacen un mundo y luego sobre ese mundo se van inventando sus historias. Uh-huh. Es básicamente lo que hizo Tolkien. Tolkien lo único que hizo uh-huh. fue, pues yo soy un lingüista y me quiero inventar un lenguaje y luego para enseñárselo al mundo, pues me invento una historia para poder usarlo. Uh-huh. Y básicamente Tolkien aquí creó como que un estilo multiverso porque las historias que ocurren en El Hobbit, en El Señor de los Anillos y en El Silmarillion están separadas por muchísimos años. Y aunque ocurren en el mismo universo, sí se relacionan porque tienen ciertas consecuencias, sobre todo El Silmarillion en, uh-huh. en las otras historias. Pero sí, o sea, está suave cómo un autor puede tener tanta creatividad que se crea un universo y luego aparte uh-huh. crea un montón de historias adentro de ese universo.
Uh-huh. Y ahorita mencionábamos hace rato a Lovecraft, que pues también, sí. también es otro ejemplo grande porque muchos de los monstruos que él relata o las historias de los monstruos que él relata no necesariamente tienen que ver el uno con el otro, pero sí se conectan, sí tienen relación, o sea, no, la historia no es una continuación de otra, pero hay elementos en común. Uh-huh. que pudieras conectar en este, le llamaban los eternos, o sea, perdón, hay varios de estos seres fantásticos del universo de Lovecraft reciben el nombre de los eternos y cada uno se manifiesta en su propia historia de manera diferente, entonces uh-huh. está cool, la Biblia.
Así dice de la Biblia. Hecho, gracias a los juegos de Kingdom Hearts, uh-huh. ahora sabemos que los personajes de Disney tienen una relación con los personajes de Square, o sea, de Final Fantasy. Uh-huh. No sé si has uh-huh. jugado algún Kingdom Hearts, pero está bien cura.
Estoy al tanto, digamos.
Está bien cura cómo traes a Goofy al Pato Donald y luego de repente te encuentras personajes de Square así. A Squall del Final Fantasy VIII. Entonces, uh-huh. gracias a este juego se creó como que un tipo multiverso. Uh-huh. Primero de las historias de Disney, porque te vas topando los mundos. Por ejemplo, en este último que jugué, el 3, fue el último que salió. Uh-huh. Precisamente de Frozen, de Toy Story, uh-huh. de Monsters Inc. Entonces los reúnen de una manera que está bastante chida y te hacen creer en esa magia de que estos universos están conectados de alguna manera. Está chido.
Ajá, y ahorita que mencionas eso, me acordé de Ralph, las películas Ralph de Ralph, ajá, el demoledor, ajá. porque en un te presentan un multiverso de videojuegos primero, en donde pues ajá. vemos a un chorro de personajes ya famosos, ¿no? Sonic, el Bowser, todos los
Bison,
villanos.
Bison, el Street Fighter, ajá.
Ajá, y entonces, era Bison y Blanca, nomás era Bison, me acuerdo.
Creo que nomás era Bison, no me acuerdo.
Sí,
el Cuber, me acuerdo un chorro.
Ajá. Y luego están las princesas de Disney, también las presenta dentro del mismo ajá. multiverso. Y ahí mismo mencionan mucho de esto de la magia que estábamos diciendo. O sea, si tienes manos mágicas, pelo mágico, ajá. Madrastra gacha o así, ¿no? Entonces, el multiverso de Disney es uno que también hay mucho que rascarle y mucho que hacerle, ¿no? Porque mucho se habla de que algunas princesas tienen relación entre sí. Incluso, o sea, ajá. es muy famoso por los cameos de otros personajes dentro de una de las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de Frozen 1 sale Rapunzel. Ajá. Salen Rapunzel y Finn caminando hacia el castillo de Arendelle. Uh-huh. Hay una teoría que no tiene mucho de cierto, pero tiene algo de sentido, que es la de que Anna y Elsa son hermanas de Tarzán.
Okay.
Los tiempos es lo que no concuerda, pero el rollo es que la teoría es que los papás no naufragaron, pero no se murieron y llegaron y aterrizaron en esta isla donde tuvieron a Tarzán, ¿no? Y después murieron.
Creo que he escuchado algo de eso porque se me hace que decían que el naufragio de los papás de Anna y de Elsa es de donde agarra a la sirenita y sus objetos ahí, su tenedor para peinarse y este rollo. Entonces, ajá, sí había escuchado algo de eso, más o menos.
Y tiene sentido porque, todo sucede en Europa.
Ajá.
Y bueno, La Sirenita es un cuento danés. Y uh-huh, precisamente Frozen es en Noruega. Entonces, pues ahí está todo ahí cerquita, ¿no? dentro del universo de Disney, pues toda la magia en las princesas en especial, pues toda tiene relación con entre sí, toda tiene elementos y características comunes, uh-huh, pero no necesariamente son la misma historia. Entonces, eso es un multiverso.
Sí.
Es lo que se define como multiverso. Y pues sí, está muy emocionante todo esto. Hay infinidad de ejemplos en toda la fantasía. Obviamente, ahorita estamos hablando de lo más popular, ¿no? Lo que está más
trendy.
Obvio, ajá, más trendy, más obvio, pero hay muchísimas otras historias de donde podemos rascarle mucho más, ¿no? Dice que los Royal Danish.
¿Te muteaste? Creo que estás muteada, Ceci. No te escucho.
Ah, perdón, Perdón, ahí está ya. Es que ahorita estaba tosiendo y me muteé, pero sí me dejó volverme a matar. Patty aquí nos señala que es nuestra experta en Royals y Disney, que de hecho la realeza danesa y noruega son súper amigos en la vida real. Entonces, okay. Sin ti, o sea, en todo el universo de las princesas, especialmente las europeas, es en donde vemos más características comunes. Pero igual también la manera en la que se manifiesta la magia en Encanto, por ejemplo, y Frozen, la magia surge a través de una recompensa,
ajá,
por una buena acción. En el caso de Elsa, pues como mencionamos hace rato, es que la mamá ayudó al enemigo que eventualmente se convirtió pues, en el papá de Elsa. Y en el caso de Encanto es porque el papá el papá de los Madrigal, el patriarca de los Madrigal, se sacrificó para salvar a su esposa, el pueblo y a sus hijos.
Uh-huh.
Entonces, es magia a partir de una buena, como recompensa
por una buena acción.
Ajá. Uh-huh. Que no sé si esto entraría en una especie de superpoder. O sea, los superpoderes pueden obtenerse ya sea porque tú eres un ser mágico o por un accidente o por un factor externo, ¿no? En el caso de Encanto y de,
uh-huh,
y de Frozen es precisamente por esto.
Sí, pues por eso precisamente hacen el chiste de que Elsa podría ir a dar al la casa de los mutantes del profesor X.
Ándale, los mutantes. Dice aquí Patty, nos comparte. En el mundo de Shadowhunters tenemos a los Stele, que son con los que cada Shadowhunter se dibuja runas en el cuerpo que les dan agilidad o mejor visión y sanar también. Esto entraría dentro de rituales rituales, ¿no? Más rituales y objetos mágicos.
Pues sí, que todos tienen relación. No sé si viste en Netflix, está la serie de Shadow and Bone, creo que se llama, ¿sí?
Uh-huh.
No me acuerdo.
No la he visto, pero está en mi lista, sí.
Sí te recomiendo, uh-huh, que la veas porque el uh-huh sistema de magia que tiene está bastante bueno. Se llaman Grishas, los magos. Esta como que mitología Está basada como que muy en lo ruso, muy en los países así, cirílicos. Y está bastante suave porque es como que una historia muy refrescante de magia, porque no es el clásico, el héroe, el elegido. Bueno, sí, es más o menos así, pero el estilo de magia que se maneja o el estilo de... Sí, pues de cómo se usa la magia está bastante suave. Es más como que magia militarizada, porque tienen un cuerpo especial de magos que utilizan para la guerra. Entonces
Ah, está
está chido.
interesante eso.
Ajá.
Y bueno, por ejemplo, de la rueda del tiempo, algo que se me hace interesante de ahí es cómo la magia para ciertas personas funciona y para ciertas no. Por ejemplo, en ese caso es que a los hombres el poder, la magia los corrompe.
Ajá.
Los corrompe. Entonces, por eso está prohibida, como quien dice, la magia para los hombres. Y por eso es
Ajá.
que las Aes Sedai son puras mujeres. Algo más iba a decir. De ahí, bueno, no recuerdo bien, yo no he leído los libros. Si alguno de ustedes que ande aquí en el público me puede corregir, se lo agradecería. Pero en el último episodio de la serie me llamó a mí mucho la atención que, digamos, las acciones de cierto personaje en el pasado llevaron o retrocedieron el desarrollo muchos años antes. Porque
Sí.
en la historia tú ves es la clásica fantasía medieval, ¿no? Están dentro del medievo. Pero en esa escena en particular ya están en el futuro. O
Ya,
sea,
estamos haciendo aquí spoilers, pero básicamente la rueda del tiempo es un sci-fi post-apocalíptico, básicamente.
ajá. Entonces, la magia como la conocemos, digamos, en la primera temporada es tal cual magia.
Ajá.
Pero me imagino que en ese entorno futurista es en donde vamos a encontrar cómo funciona y es cuando puede convertir en sci-fi.
Ajá,
Ajá.
básicamente.
Entonces, sí, entonces está chido. Es porque se usa como tecnología hasta cierto punto. Y eso se
Sí.
me hizo interesante.
Hay varios ejemplos también bueno, que yo recuerde en algunos juegos que mencionan este tipo de, como que de escenarios en los que las cosas que pasan las puedes ver como magia. Bueno, por ejemplo, se me viene a la mente así de volada el juego de Horizon, que son un montón de bestias mecánicas que la protagonista ve como la fauna que está en la Tierra, pero ella no sabe que hubo una civilización previa que estaba muchísimo, muy avanzada y que por eso ella ve estas bestias como pues algo sí natural, pero pues de alguna manera mágico, superior al ser humano. Ese tipo de historias me gustan bastante porque es así como que estar descubriendo pedazos del pasado, pero de cosas que estamos viendo ahorita. No sé, es un sentimiento muy raro, pero sí me gustan ese tipo de historias.
Tenemos un poco de eso en Dune también. Ahorita que vi que mencionaban en los comentarios a Dune, no te hablan mucho de cómo sucedieron las cosas ahí y, o sea, cuál es el pasado, cuál es el trasfondo, pero puedes ir deduciendo un poquito de lo que te van diciendo, ¿no? De los cataclismos, de cómo se hizo Arrakis y todo esto. Entonces, y luego, pues, las Bene Gesserit, o sea, todo lo que es en torno a las Bene Gesserit, que es una. Hagan de cuenta los Jedi.
Así.
Hagan de cuenta los Jedi, pero lo interesante de las Bene Gesserit es que no es propiamente magia lo que están haciendo, sino es una como especie de manipulación avanzada la que están realizando
Ajá.
a través de estar atenta en sus sentidos, estar atentas en sus sentidos a las señales de las demás personas, ¿no? Aprenden a leer a las demás personas de una manera acá súper, súper, pues sí, rayando en lo mágico, pero propiamente dicho no es magia.
Sí, es que no sé, para las personas del 1800, la cosa esta que traemos en la bolsa al celular les parecería magia, o sea, comunicarte con otra persona A grandes distancias, no sé, a lo mejor puede ser un hechizo con unas piedras. Hay unas piedras en el Dungeons and Dragons que se llaman Sending Stones, que están vinculadas y puedes hablar a través de ellas por a distancias largas. Y es básicamente lo que tenemos nosotros, el celular. O sea, el celular nos está dejando ser magia ahorita nosotros, para la gente del pasado,
Claro.
por así decirlo.
Y esto me gusta mucho porque, bueno, en el caso de las Bene Gesserit, pues es una especie de ciencia lo que ellas practican, pero como no te lo explican, pues suena a magia, ¿no? Entonces, por eso digamos que Dune, propiamente dicho, no es ciencia ficción, es fantasía. Si nos vamos hacia la definición estricta, ¿no? Pero al final de cuentas, pues bueno, la especie es algo que también es un elemento mágico dentro del universo de Dune. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, se me fue la onda otra vez lo que iba a decir, pero bueno, estábamos hablando de Dune y de cómo se trata, bueno, qué es lo que califica como magia, digamos, ¿no? Entonces, esta fuerza que puedes usar para manipular cosas, manipular tu entorno o a las personas, pues sí, tu entorno, las personas a tu alrededor o objetos o lo que sea, para lograr un fin. Entonces, que no se explica cómo funciona, simplemente pasa. Entonces, eso sería, digamos, lo que es magia y todo lo que tenga magia puede entrar dentro del género de fantasía.
Así
Y es
es.
así, esto. Entonces, pues sí, si no tienes algo más que agregar acerca de todo lo que hemos mencionado, que pues son muchas cosas, podremos seguir hablando acerca de la magia muchísimo tiempo, pero no sé qué más. Si tengas algo.
No, yo creo que ya me quedé en blanco, pero sí, este tema me gusta mucho. Lean libros de fantasía, amigos, la neta, se van a divertir un montón. Si quieren empezar por uno así, facilito, lean El Nombre del Viento, también pueden leer el de Mistborn de Brandon Sanderson. Y porque si se meten, por ejemplo, a The Wheel of Time, ahí los van a hallar, pues son como 13 libros. Pero sí, si quieren algo así, tranquilito, métanse al Hombre del Viento, está chido. Y jueguen Dungeons and Dragons. Eso sería mi último consejo.
Yo tengo una recomendación, se llama Jonathan Strange and Mr. Norrell. Si ustedes son fans también de historias tipo Jane Austen, lo van a encontrar bastante divertido porque no tanto porque haya romance, no hay romance en esta historia, pero sí está esta comedia como tipo social o en la que hay que escalar, en la que hay que escalar en sociedad para poder lograr tal fin, ¿no? Y es la historia de, es tipo en los, así tipo era victoriana, en la que los magos existen, pero ya no hacen magia, nada más son estudiantes de magia, o sea, estudian libros de magia, hechizos y todo esto, y te pueden decir de pe a pa, tipo Badía, de qué se trata y cómo se hace ese hechizo y de por qué sale y de dónde salió, bla, 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 bla.
Pero la
Pero no
practican.
hacen, no la practican porque no pueden hacer magia. Entonces, pero en ese universo surge Mr. Norrell. Mr. Norrell resulta que sí puede hacer magia. Entonces, como que eso pone de cabeza, digamos, a la sociedad de magos desde de su época. Y pues es una comedia bastante divertida, se la recomiendo muchísimo, está muy, muy padre. De hecho, hay una miniserie que hizo la BBC de esto, pero no es así como que no se hizo muy popular. Si la quieren ver, van a tener que usar medios alternativos a la legalidad. Entonces, pero sí, está bastante divertida. Es un libro, está grueso, pero es un solo libro. Entonces, no se preocupen por tener que seguir una serie eterna de pinche 1000 libros, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Se las recomiendo muchísimo. Y pues bueno, ya que terminamos de hablar de los tipos de magia o de nuestro lo que nosotros consideramos que era es los 5 tipos de magia, pues como podemos ver, como dije hace ratito, todo tiene que ver una cosa con otra. Simplemente es cómo se canaliza la magia o cómo sucede la magia, lo que digamos que es lo que la diferencia de una historia a otra, ¿no? Y pero pues todo tiene, digamos que elementos en común, especialmente si son alta fantasía, sí, que muchos están basados pues, así heavily en Tolkien, uh-huh, y la mitología de él. Entonces, pues bueno, muchas gracias a Arnoldo por acompañarnos. Gracias.
Gracias por invitarme. Muchas gracias. Muy divertida la plática.
Así es, así es. Y bueno, para los que no te conozcan o algo así, pues platícanos un poquito de lo que haces tú y tus proyectos. Yo sé que ahorita estás en un, estás descansando, pero digo, tus canales.
Y me pueden encontrar en YouTube como Hey Arnoldo Montaño. Ya dejé de subir videos de ciencia, pero vamos a regresar con el podcast de los más rudos de la historia. Ahí van a aprender de gente que hace cosas rudas y de las batallas más rudas de la historia, ahí con el camarada Roberto. Uh-huh. Y los directos de SideQuest los lunes, ahí por si se quiere desestresar de la semana que acaba de pasar, empezar la semana chido. Ahí nos pueden encontrar también en SideQuest los lunes y en Twitter como Spot Gaviani. Ahí me peleo con la gente, SPOTGABBIANI. Ahí, uh-huh, si se quiere pelear, no me escriba porque ya he sufrido bastante, pero sí siga.
Está bien, está bien. De todos modos, aquí encuentran en la descripción del video o si me están escuchando en Spotify o algo así, ahí en las notas, ahí van a encontrar los links a los proyectos de Arnoldo. Y pues bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Los constantes de siempre, muchas gracias. Gracias por siempre estar por aquí. Y la gente nueva, pues también muchas gracias por aquí aparecerse. Pues bueno, les agradezco su tiempo, su suscripción al canal, sus pulgares arriba y su activación de la campanita si es que me están viendo por aquí en YouTube. Y su follow si me están escuchando desde su plataforma de podcast favorita. Este audio lo van a encontrar durante el fin de semana en su plataforma de podcast favorita. Y pues bueno, los invito a que se unan al grupo de Facebook Geeksters, que lo encuentran desde mi página Geeksterilia en Facebook. Ahí se van a la categoría de grupos y ahí se pueden unir. Y ahí, pues, mayormente compartimos memes, ¿verdad? Pero digamos que el objetivo del grupo es que continuar este tipo de conversaciones. Pero, pues, bueno, es digamos que memes geeks. ¿Quieren memes geeks chingones? Pues, métanse. Y pues bueno, también si a ustedes les gusta mi contenido, pues me pueden apoyar a través de Patreon y les voy a poner por aquí la liga donde van a encontrar contenido extra y pues mucho de qué estoy leyendo, qué estoy consumiendo en ese momento, musicales, etcétera. Entonces está bastante chido. Os invito a que se unan y si a ustedes no les encanta mucho la idea de comprometerse a largo plazo, pueden apoyar con un mes nada más o pueden apoyarme aquí a través de sus super stickers y el super chat. Entonces, pues muchas gracias a todos. Que la fuerza los acompañe.
Nos veremos en el futuro. Bye, amigos.
Bye. ¿Dónde ando? ¿Dónde quedó mi otro? Acá está.